¿Sabías que existen más de 31 nutrientes necesarios para tu perro y tu gato? Esto es
Conociendo a mi mascota,
con las doctoras Fabiola Rocha y Alejandra Guerrero.
Hola, hola, bienvenidos a Conociendo a mi mascota, esta segunda temporada de este podcast. Soy Fabiola Rocha y me acompaña la doctora Alejandra Guerrero. Alex, ¿cómo estás?
Muy bien, Fabi, ¿cómo te va a ti?
Muy bien, muchas gracias. ¿Ya lista para platicar el día de hoy de qué contienen los alimentos para mascotas?
Por supuesto que sí, ya sabes que danos cuerda y adelante.
Perfecto, vamos a empezar a hablar de nutrientes. Y ustedes van a decir, ay, no, ¿cómo van a hablar de nutrientes? Qué flojera, no voy a entender nada. Alex, platícanos, es súper importante que conozcamos este tema.
Por supuesto. Generalmente cuando nosotros pensamos en una salud completa para perros, para gatos o en general para seres vivos, tenemos que entender que todos requerimos de cierta cantidad y proporción de nutrientes. Evidentemente, estos nutrientes van a estar contenidos en algunos ingredientes. No todos los ingredientes contienen lo mismo, algunos van a contener inclusive una mayor cantidad de agua, otros mayor cantidad de fibra, otros van a ser deficientes en minerales. Y tenemos que entender que una ración para una mascota debe de ser completa y balanceada. Generalmente pensamos que todos consumen lo mismo, que todos necesitan un balanceo igual de nutrientes. Sin embargo, vamos a tener distintas etapas en donde a veces necesitamos un poco más de proteína, un poco más de ciertos tipos de grasas, un poco menos de cierto tipo de minerales. Entonces, es importante que nosotros sepamos que hay varias categorías de nutrientes. Las básicas, las que pueden abarcar todo lo que necesitamos, son proteína. Dentro de la proteína, una molécula llamada aminoácidos, que van a ser diferentes. Las grasas, que son cierto tipo de ácidos grasos y algunos tipos de vitaminas llamadas liposolubles. Tenemos también los carbohidratos. Dentro de ellos, pues, obviamente van la glucosa y, por supuesto, algunos tipos de fibras, vitaminas y minerales. Tenemos que pensar en que la ración los debe de contener todos en cantidades exactas para que entonces pueda tener una salud integral a lo largo de toda su vida.
Oye, pero hablando de esto de proteínas, grasas, ¿qué son? ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué le van a servir a mi perro? Yo sé que a lo mejor si voy al gimnasio y que me tomo mi proteína y entonces voy a crear más músculo y la masa muscular me va a crecer y cosas así. Lo mismo pasa con los perros, los gatos. ¿Por qué necesitan igual proteínas, grasas, vitaminas? ¿Qué es eso?
Ok, la proteína para un carnívoro omnívoro, como sería en este caso el perro, o para un carnívoro estricto, como lo sería el gato, es necesaria para todos sus procesos de mantenimiento, tanto de la energía como de creación de tejidos. Hay que recordar que todos nuestros tejidos, los músculos, la piel, el pelo, están compuestos por proteína. Entonces, el organismo tiene que cumplir primero con su proteína para funcionar y después para obtener energía. ¿Qué otros nutrientes nos dan energía? También los carbohidratos, también las grasas. Evidentemente, un alimento tiene que tener una muy buena proporción de estos tres nutrientes energéticos para que no tengamos algún problema de obesidad, algún problema, por ejemplo, de diabetes, que nosotros podamos provocarlo. Y vitaminas y minerales, fíjate que esto se toma como si fuera un extra. Generalmente escuchamos vitaminas y minerales y pensamos, ¡ay, complementos! Sin embargo, vitaminas y minerales son necesarios para la salud de los huesos, para la salud de la glándula tiroides, por ejemplo, para lo que sería también la integridad de la piel, para que no tengan callos, para que no tengan ruptura de estas membranas y, por supuesto, también como ciertos factores para aprovechar la energía que nos dan las moléculas anteriores.
Entonces, hablando un poquito de la parte de grasas, tenemos esa creencia de grasa es igual a engordar. Entonces, voy a evitar comer grasas porque no quiero engordar. ¿Lo mismo pasa con nuestras mascotas?
Es diferente, porque el metabolismo que ellos tienen al ser carnívoros los hace que necesiten cierta cantidad y cierto tipo de grasas. No es lo mismo una grasa saturada que una grasa que sería en forma de manteca, que una que está en forma de aceites. Entonces, ellos los necesitan no solamente para obtener energía, sino también para la misma salud de su piel y de su pelo. Todos los seres humanos los necesitamos, solo que las proporciones van a ser diferentes.
Y aquí, hablando, por ejemplo, de esa cuestión de los ácidos grasos y todo esto, ¿qué otros usos tenemos con esas grasas, por ejemplo?
Okay. Los ácidos grasos nos van a servir tanto para nutrir a esta parte de la piel por medio de sus glándulas sebáceas, pero también pueden llegar a tener efectos terapéuticos. Podemos llegar a utilizarlos, por ejemplo, cuando tenemos dolores crónicos en articulaciones, en columna. Podemos modular un poquito lo que sería la inflamación Entonces, estos ácidos grasos, dependiendo de cuáles sean los que yo esté utilizando, van a tener una función de algo llamado nutracéutico. Es un nutriente que aparte me está dando ciertos beneficios como si fuera una molécula farmacéuticamente hablando.
Ok, muy interesante la parte de proteínas, la parte de grasas. Toquemos ahora un poquito la parte de los carbohidratos. Muchas veces decimos carbohidratos, nosotros lo relacionamos con pasta y lo relacionamos justo para tener más energía y que vamos a ir a nadar o vamos a ir a correr y tenemos un maratón y entonces me voy a comer mi platote de pasta. En los perros, en los gatos, ¿cómo sirven estos carbohidratos?
Los carbohidratos son una fuente energética muy, muy buena. El carbohidrato es el primero que se utiliza cuando el animal o cuando el ser vivo necesita energía. Entonces, si yo no estoy dando una muy buena cantidad y fuente de carbohidratos, lo que va a suceder es que ese perrito o ese gatito van a empezar a utilizar sus grasas. Evidentemente, esto tarda más tiempo. Y si ya usaron sus grasas, ahora van a usar sus proteínas de reserva. Por tanto, yo tengo que proporcionarle una muy buena cantidad de carbohidratos para que entonces su energía pueda ser utilizada prácticamente así como la ingiere y que se use. Los carbohidratos no son malos y los carbohidratos tienen muchas fuentes. Las verduras tienen carbohidratos, las frutas tienen carbohidratos, evidentemente los cereales tienen carbohidratos y aquí no hay que tenerles miedo. Una alimentación balanceada los debe de contener en buenas cantidades. Por tanto, si yo tengo una fórmula bien realizada, no va a haber ningún tipo de problema con excesos o con deficiencias de estos nutrientes.
Mencionaste aquí algo súper importante, alimentación balanceada. ¿Qué es eso?
La alimentación balanceada es la que ya contiene absolutamente todos los nutrientes en cantidades ideales. No es lo mismo una alimentación balanceada para un perro o un gato que ya trae todo bien equilibrado como piezas de rompecabezas a lo que sería nosotros que necesitamos una alimentación equilibrada. Nosotros no comemos lo mismo siempre. Por lo tanto, nuestros nutrientes alguna vez consumimos más, alguna vez consumimos menos. En el caso de ellos, lo ideal por su tipo de aparato digestivo, por su tipo de digestión, es que ya les demos todo en una misma ración y que no variemos demasiado dentro de estas mismas raciones o dentro de sus mismos alimentos.
¿Y qué pasa si nosotros no estamos dando un alimento balanceado a nuestras mascotas? Si nuestro perro, nuestro gato no están consumiendo toda la cantidad de nutrientes que ellos requieren. ¿Podemos tener ciertas enfermedades? ¿Podemos tener malnutrición?
Por supuesto que sí. Y la mala nutrición a veces la pensamos como que está demasiado flaco, pero también puede ser que esté demasiado gordito. Así que cuando nosotros damos un mal equilibrio de este tipo de nutrientes, vamos a tener enfermedades. ¿Cuáles? Las que se te ocurran, problemas renales, problemas de diabetes, problemas dermatológicos. Y muchas veces la corrección puede ser posible cuando nosotros damos un buen alimento, pero va a haber alguna ocasión en la que ya no podamos cambiar el resultado porque el cuerpo ya agotó todas sus reservas para poder mantener un equilibrio. Lo ideal es que siempre tenga una buena base de nutrientes para que entonces pueda utilizarlos a lo largo de toda su vida y nunca caigan estas deficiencias que nos van a llevar a que el paciente se enferme.
Y aquí una pregunta que creo que muchos debemos de tener en la cabeza. ¿Nosotros podemos hacer una dieta balanceada con alimentos que nosotros tenemos en casa?
Esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros pensamos en el nutriente en macro, no nos damos cuenta de lo que contiene en micro. Entonces podemos nosotros obviar algunos nutrientes, podemos causar aparte desequilibrios muy marcados en algunos minerales si se nos ocurre hacer una mezcla aleatoria. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que esta alimentación para perros y gatos tiene muchísimo estudio detrás, en donde ya nos han dicho qué necesitan para cada etapa, para cada uno de ellos. Por tanto, si a mí se me ocurre hacer una mezcla aleatoria o basándome solamente en directrices de internet, por ejemplo, en redes sociales, yo voy a caer en muchas deficiencias o en ciertos desbalances, ciertos desequilibrios, principalmente en minerales.
Entonces, aquí lo más recomendado sería nosotros tener ya esta información de yo tengo un perro, yo tengo un gato y ir con nuestro veterinario, buscar un alimento que se adecue dependiendo la etapa de vida de nuestro perro, de nuestro gato, si tiene algún problema o no y Al final, el veterinario nos podrá dar una recomendación específica de un alimento balanceado. Esto es lo que deberíamos de estar haciendo, ¿verdad?
Es correcto. Cada paciente, cada uno de estos animalitos va a tener unas necesidades distintas y puede variar inclusive hasta qué tanto digiere un alimento. Por lo tanto, siempre nos tenemos que orientar con nuestro médico veterinario para que él nos pueda recomendar la más alta gama de alimento que podamos ofrecerle.
Pues bastante interesante toda esta plática de nutrientes. Creo que es un tema muy, muy extenso que pues intentamos hacerlo lo más fácil y digerible posible, ¿no? Hablando un poquito de justo esta parte de digestibilidad, ¿no? También platícame, ¿hay alimentos que tienen más digestibilidad que otros? O sea, que se digieren mejor, que se absorben mejor en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto?
Ajá, aquí tocaste un punto muy importante en donde podemos catalogar inclusive los tipos de alimento. Cuando nosotros tenemos un alimento con una digestibilidad elevada, arriba del 85 o del 90%, entonces estamos asegurando que de eso que contiene el alimento se puede digerir y absorber el 85 o 90%, lo cual me va a proveer la mayoría de los nutrientes. Podemos tener un alimento que se ve muy bonito por fuera, pero si su digestibilidad es baja, prácticamente no va a estar absorbiendo una gran cantidad de lo que estamos administrando. Lo ideal es que nosotros conozcamos las características del alimento que damos y busquemos esa digestibilidad elevada para que entonces pueda absorber prácticamente en su totalidad.
Perfecto, Alex. Muchísimas gracias por toda esta información. Ahora ya somos un poco más conocedores de la parte de nutrición básica y qué mejor que traer estos conocimientos para poderles dar a nuestras mascotas la mejor alimentación posible. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos estamos escuchando en el siguiente episodio.
Muchas gracias.
Gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Conociendo a mi Mascota. Compártenos tus dudas y síguenos en nuestras redes sociales @RoyalCaninMéxico en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.
Este audio está hecho en Output Podcast.